Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, martes 9 de enero comienza la cuenta atrás para la primera votación en el Congreso a la que se enfrenta el gobierno de coalición y la que primera en la que puede no tener los apoyos de sus propios socios. La votación no es una cualquiera, se votan tres decretos que incluyen medidas anticrisis como la rebaja del IVA de los alimentos o en el transporte. También otros decretos que afectan a la justicia o al subsidio de desempleo. De momento, sus socios prioritarios, los de Junts, mantienen el no y ponen condiciones. Josep Rius, portavoz del partido del fugado Carles Puigdemont, en Televisión Española.
Todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad a pesar de la existencia de este decreto o que hubieran marchado de, o se hubieran ido de Cataluña, puedan volver. Y a esta se les aplicaría unos incentivos fiscales, a las que no, pues que se las pudiese sancionar.
Entre las compañías que emprendieron la fuga por el procés figuran algunas de las principales empresas y entidades del país como CaixaBank, Banco Sabadell, Abertis o Naturgy. Desde el gobierno, su portavoz Pilar Alegría ha insinuado que no les convence la propuesta de los de Puigdemont.
O si algo caracteriza a este gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas.
El Ejecutivo tampoco tiene garantizado el voto favorable de los cinco diputados de Podemos. De ahí que ahora busque el sí del Partido Popular. Varios ministros, Félix Bolaños, Yolanda Díaz, han llamado a miembros del PP, que hoy ha reunido a su Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Alberto Núñez Feijóo.
En España se ha creado una nueva figura, la del presidente sin cartera. Es Junts desde Bruselas o desde Ginebra el que decide lo que se aprueba y lo que no se aprueba en el Congreso de los Diputados.
Entre las exigencias del Partido Popular para abstenerse está que se rebaje también el IVA al pescado y la carne y se deflacte el IRPF. Las mascarillas serán obligatorias desde mañana en los centros sanitarios. La decisión la anunció el Ministerio de Sanidad ayer, tras una reunión con las comunidades en la que no hubo consenso y en la que se abrió un plazo de 48 horas para presentar propuestas. Mónica García, ministra de Sanidad en Antena 3.
Y desde el Ministerio lo que hemos hecho es intentar coordinarnos con todas las comunidades autónomas, algunas que, insisto, ya han puesto esa medida y que no tienen un sustento jurídico y que ese es el que vamos a aportarles, para poder también unificar los criterios.
La Comunidad de Madrid pide más rigor científico al Gobierno en este tema y menos improvisación, sobre todo después de que la incidencia de la gripe en Madrid esté a la baja con 177 casos por cada 100.000 habitantes. En el Buenos Días de esta casa, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, dice que acatará con la decisión, aunque se opongan.
Que no digan que nosotros nos oponemos a medidas que frenen el contagio. Lo que decimos es que hay que ser sensatos, no alarmar a la población y basarnos en decisiones técnicas sensatas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Y además la gente es responsable y en los centros de salud ya vemos a pacientes y a profesionales que llevan la mascarilla responsablemente.
Y asesinato a tiros en Vallecas. Una mujer de 43 años ha muerto en Palomeras al recibir varios disparos cuando se encontraba dentro de una furgoneta. Se trata de la tía del conocido jefe de una banda de aluniceros, el Gordo Maya. Está especializada en golpes en establecimientos con el método del alunizaje y el butrón. La policía busca a dos personas que huyeron del lugar en un todoterreno negro tras disparar a la víctima, como ha contado a Telemadrid uno de los testigos.
Fueron entre 5 o 8 impactos de bala que sonaron. Yo pensaba que eran cohetes, ¿no? Y llamé en dos oportunidades y entonces ahí llegó la policía, llegó también otro vecino que intentó de animar a la mujer. La mujer se estaba conmocionando.
Repasamos otros titulares con Carmen Pizarroso. El radar de Sinesio Delgado multará a partir del próximo lunes.
Es el radar de tramo más largo de la capital. Lo instaló el ayuntamiento en septiembre de 2023 para controlar que los vehículos no superen los 50 kilómetros por hora. Comenzará a sancionar a los infractores desde el lunes día 15, después de 4 meses en periodo de aviso.
De hecho, lo pusieron y aunque no funciona, pero la gente sigue pasando a muchísima velocidad. Entonces, cuando les empiezan a llegar las multas, me imagino que ya se lo tomarán más en serio.
Se va bastante rápido, la verdad, porque como tiene dos carriles y es bastante larga la calle, pues se suele ir rápido.
Todo listo para que Madrid estrene su temporada de esquí.
Las recientes nevadas en las cumbres de la región han dejado un gran manto blanco en las dos estaciones de esquí de la Comunidad de Madrid. Está previsto que abran sus puertas esta misma semana. Lo cuentan desde la estación de Valdesquí.
Tenemos previsión de apertura para el jueves, solo con la zona de debutantes. Como se esperan nuevas nevadas hoy y mañana, pues tendremos que ver si podemos abrir algo más o ir abriendo algo más poco a poco.
El vertido de pellets en las playas gallegas y asturianas enfrenta a Gobierno y Partido Popular.
El Ejecutivo echa mano de la memoria del Prestige y muestra su disposición a colaborar, mientras los populares critican que se responsabilice a la Xunta de Galicia. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
Máxima disposición, máxima disponibilidad, máxima colaboración. Es lo que venimos diciendo desde el minuto uno, desde el Gobierno de España. Porque miren, ni la propaganda ni la mentira soluciona absolutamente nada.
Lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Xunta, que es el que padece este vertido en las costas portuguesas, por parte de un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Xunta hasta el 3 de enero.
Y conmoción en Barcelona, se investiga la muerte de un padre y de sus dos hijos.
Los Mossos sospechan que el hombre habría matado a los dos menores antes de suicidarse. Es la principal hipótesis de la investigación. El caso se mantiene bajo secreto. El progenitor no había entregado a los niños a la madre tras las fiestas navideñas y ayer no fueron al colegio, lo que puso en alerta a la familia.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Noticia de última hora. El Gobierno ha otorgado la gran cruz al mérito deportivo al jugador de baloncesto Ricky Rubio. Los motivos los explicaba la ministra de Deportes, Pilar Alegría.
Ganó el Mundial en el año 2019, fue reconocido como el mejor jugador en 2019. Tiene dos medallas olímpicas, una de plata, otra de bronce. Pero no solamente, su faceta deportiva, hay una faceta muy importante también de Ricky Rubio desde un aspecto social. Preside una importante fundación que trabaja fundamentalmente para la prevención del cáncer, pero también para generar esa inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad, importantes actividades para la salud mental.
Y siguiendo con baloncesto, hoy cita con la Euroliga, el Real Madrid rinde visita en Múnich al Bayern de Pablo Laso. Si juega Sergio Llull, como es previsible, se va a convertir en el jugador con más partidos con la camiseta blanca en cualquier disciplina, 1.047 encuentros, superando a Felipe Reyes. Por lo demás, empacho de derbis para comenzar el 2024. Mañana será el primero de los tres que van a jugar Real Madrid Atlético, la semifinal en Riad de la Supercopa de España, pero ayer el sorteo de la Copa del Rey quiso o deparó otro enfrentamiento en octavos de final la semana que viene, en esta ocasión en el Metropolitano, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Además, el 4 de febrero también se medirán en la Liga, en el Bernabéu, Real Madrid y Atlético. El resto de emparejamientos ayer en la Copa en octavos de final serán los siguientes: la semana que viene, el martes Getafe-Sevilla, el miércoles Girona-Rayo Vallecano.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde. ¿Cómo se circula en las calles de la capital? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Con un panorama muy tranquilo, así nos encontramos en la M30 en todo su recorrido. Un mediodía sin incidencias, con la circulación fluyendo con normalidad en los accesos, salvo en la entrada por Avenida de América, muy transitada a esta hora del mediodía, en conexión con Francisco Silvé, la dirección María de Molina, y destacar a esta hora también puntos algo más céntricos, como la calle José Abascal, Sagasta Génova, el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, o la Gran Vía, en ambos sentidos.
Tráfico en las carreteras de la región. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación lenta. Se circulan por la M50 a la altura de Las Rozas hacia la carretera de La Coruña. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante.
El tiempo.
Y el pronóstico nos lo trae Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La nubosidad persistente en la jornada de hoy nos dejará a última hora algunas lluvias en el arco sur de la Comunidad de Madrid. Temperaturas a esta hora en torno a los 6-7 grados. A lo sumo llegaremos a los 8 en la capital. Y mañana miércoles podría bajar la cota de nieve cerca de los 1.000-1.200 metros al finalizar el día. Mañana las temperaturas máximas serán muy similares a las de hoy y en general serán precipitaciones de lluvia, salvo, insisto, a última hora de la jornada, donde se pueden potenciar las nevadas, principalmente en áreas de la sierra y en esas cotas próximas a los 1.000 metros.
Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Finalmente será mañana cuando la mascarilla vuelva a ser obligatoria en los centros sanitarios. Así lo va a decretar el Ministerio, pese a que la mayoría de las comunidades autónomas creen que la medida no tiene rigor científico, entre ellas Madrid, Eva Prat.
Aunque en principio las comunidades tenían 48 horas para presentar una contrapropuesta al Ministerio, ya mañana se impondrá el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros de salud de toda España. Lo confirmaba en declaraciones a Antena 3 la ministra de Sanidad, Mónica García.
Y desde el Ministerio lo que hemos hecho es coordinarnos, intentar coordinarnos con todas las comunidades autónomas, algunas que, insisto, ya han puesto esa medida y que no tienen un sustento jurídico y que ese es el que vamos a aportarles, para poder también unificar los criterios.
Una medida que Isabel Díaz Ayuso ha criticado en su cuenta de Twitter. Dice la presidenta regional que imponer ahora la mascarilla demuestra improvisación, además de ser el recurso, asegura, de un gestor débil. Ha recordado que Madrid lleva mucho tiempo trabajando contra la gripe y que por eso la incidencia aquí es menor. Estamos en 177 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 1.500 o 1.700 casos que tienen otras autonomías. Madrid, a pesar de todo, hará lo que diga el Ministerio, aunque no comparta la forma. Una oposición que justificaba en estos micrófonos la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Que no digan que nosotros nos oponemos a medidas que frenen el contagio. Lo que decimos es que hay que ser sensatos, no alarmar a la población y basarnos en decisiones técnicas sensatas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Y además la gente es responsable y en los centros de salud ya vemos a pacientes y a profesionales que llevan la mascarilla responsablemente.
Sorprende a la Comunidad de Madrid que el Ministerio no plantee también el uso de la mascarilla en medios de transporte y espacios de grandes aglomeraciones y critica que diera 2 días a los consejeros para presentar alegaciones a un documento que pocas horas después iba a convertirse en obligatorio, una imposición que es posible gracias al artículo 65 de la Ley de Cohesión Social y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública.
Discrepancias también por la propuesta de la ministra de Sanidad de que los trabajadores puedan hacer declaraciones responsables de bajas de 3 días. La consejera madrileña de Sanidad habla de populismo. Los empresarios la relacionan con el absentismo laboral, pero asociaciones y sindicatos la defienden por su utilidad, José Frutos.
Sí, completo alejamiento entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y la ministra de Sanidad. La propuesta de la autobaja de 3 días es populista, incompleta y no consensuada ni con comunidades ni con el Ministerio de Seguridad Social, según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, aquí en Onda Madrid.
Y a lo mejor simplemente un mensaje populista, que yo creo que no le ha salido bien tampoco, pero si tú piensas que la población es responsable para darse la autobaja, ¿por qué no piensas que es responsable para usar la mascarilla e intervienes obligando con la mascarilla?
La ministra de Sanidad, en cambio, esgrime que la medida está aprobada en otros países y que se trata de todo un clamor de la profesión médica. Mónica García, en Antena 3.
Lo que queremos hacer es que eso no recaiga en una sobresaturación de las consultas de los médicos y médicas de atención primaria, que es lo que llevan pidiendo, si no recuerdo mal, desde hace más de 10 años, que es que el médico de atención primaria está ahí para que te vea, para que te dé soluciones clínicas, no soluciones burocráticas.
Los empresarios en la línea de la Comunidad de Madrid y también con sospechas de que la autobaja puede deparar absentismo laboral. Antonio Garamendi, COE, en Radio Nacional.
Cuando estamos viendo, por otro lado, que el absentismo se ha disparado, pues yo creo que es un tema que desde luego no se resuelve con un titular simple y a la vez sin contar antes de pues con todo lo que son las comunidades autónomas.
Unas sospechas muy discutidas por asociaciones médicas y sindicatos que apoyan la medida. Uno de ellos, AMITS, Isabel Vázquez.
Dejaría más tiempo para la valoración clínica de pacientes que realmente lo necesitan. Esperamos que las partes implicadas se pongan de acuerdo y esto pueda ayudar a mitigar en parte el colapso que sufre la atención primaria.
Y Comisiones Obreras subraya por su parte que el problema fundamental es la baja inversión pública en atención primaria.
Por cierto, que Más Madrid ha pedido un pleno extraordinario en la Asamblea para abordar lo que define como colapso sanitario a raíz del incremento de los casos de gripe. Manuela Bergerot, portavoz.
Lo que no podemos normalizar es que los hospitales madrileños colapsen cada vez que hay un virus, hay un repunte del virus respiratorio. Esto es consecuencia directa de la degradación de la sanidad pública y desde luego que quienes son las responsables directas son la consejera Fátima Matute y la presidenta Ayuso.
La crónica de sucesos de las últimas horas pasa por el asesinato a tiros en Vallecas de una mujer de 43 años que ha muerto en Palomeras al recibir varios disparos cuando se encontraba dentro de una furgoneta. Se trata de la tía del conocido jefe de una banda de aluniceros. El Gordo Maya tiene todos los detalles, Julio César Cobos.
Todo apunta a una ejecución en el barrio de Vallecas. Así murió Natalia, de 42 años, tiroteada en la noche del lunes en la calle Lago de Maracaibo. Conducía un vehículo y fue alcanzada por 7 disparos desde otro coche, según el testimonio de un testigo a Telemadrid.
Fueron entre 5 o 8 impactos de bala que sonaron. Yo pensaba que eran cohetes, ¿no? Y llamé en 2 oportunidades y entonces ahí llegó la policía, llegó también otro vecino que intentó de animar a la mujer se estaba conmocionando y estaba con vida porque los de Zamora han hecho un intento de reanimarla casi una hora. Ella conducía el coche se quedó prendido, las luces prendidas y bueno, ahí quedó.
Los vecinos que escucharon los disparos desconocían los antecedentes de la fallecida. Natalia era la tía del conocido alunicero Francisco el Gordo, arrestado desde el pasado mes de octubre como presunto autor de un intento de homicidio cometido en la localidad de Seseña.
No conozco a la gente mucho, entonces no le podría decir si son bandos o son familias.
La familia chillando, todo el mundo asustado, gritando, hubo mucho jaleo, se armó mucho jaleo, tuvo que venir los antidisturbios a acordonar la zona.
La víctima entró en parada cardiorrespiratoria y después de varias maniobras, efectivos del SAMUR no pudieron salvar su vida. Ahora mismo el Grupo VI de la Brigada de Homicidios se encarga de esta investigación. No se descarta un ajuste de cuentas, ya que el Gordo Maya es miembro de la banda de aluniceros del Gollito. Arrestado en varias ocasiones, había cometido en 3 meses 52 robos en establecimientos y había apuñalado a un conductor en una discusión de tráfico.
Y también hay otra noticia. El pederasta de Valdeavero se enfrenta a un nuevo juicio por otro caso de corrupción de menores.
Cristóbal L.C., conocido como el Toba o también como el frutero de Valdeavero, se enfrenta esta vez a una nueva pena de hasta 7 años de cárcel. Está acusado de participar en un chat sexual con menores y de abuso sexual a un menor de 15 años. También de los delitos de exhibicionismo, provocación sexual y corrupción de menores. El Toba regentaba una frutería donde presuntamente abusaba de amigos de sus hijos. Hace unos meses ya se le impuso una primera condena de 19 años de cárcel por violar a un chico de 15 años en su propio domicilio en agosto de 2022. El Toba ingresó a finales del mes de octubre en la prisión de Soto del Real tras ser condenado.
Madrid respira mejor que nunca, defiende el alcalde José Luis Martínez Almeida. En 2 años ni un día se ha aplicado el protocolo anticontaminación, un éxito de gestión frente a otras políticas como las de Carmena. Ahora, dice Almeida, hay que seguir trabajando, Mar García.
Insiste el alcalde Madrid es ciudad referente en calidad del aire, bajada de contaminantes en todas las estaciones, cumplimiento con los niveles límites de la Unión. En definitiva, una suma de políticas para un resultado.
Nunca ha habido menos contaminación en la ciudad de Madrid que en el año 2023. Nunca los madrileños han respirado mejor calidad del aire que en el año 2023. Y yo creo que esa es una extraordinaria noticia para todos, porque demuestra el éxito de una serie de políticas que pusimos en marcha cuando llegamos a este gobierno.
Y mirando atrás, rechaza el alcalde Almeida las medallas que otros se quieren colgar de los mejores registros de dióxido de nitrógeno. La crítica directa a Más Madrid y su portavoz Rita Maestre.
Darle las gracias, ¿por qué? Porque aplicaran 45 veces el protocolo anticontaminación, porque en sus años de gobierno no fueron capaces de cumplir ni una sola vez los límites de contaminación establecidos por la Unión Europea. Han destrozado ustedes las políticas de sostenibilidad que pusimos en marcha en el gobierno de Manuela Carmena. Esto es lo que dijo. 4 años después dice que todo ha sido gracias a Manuela Carmena y Rita Maestre.
La renovación de las calderas de calefacción, el transporte gratuito y no solo las prohibiciones como gestión eficaz. El alcalde Almeida descarta más restricciones a la movilidad en la ciudad de Madrid.
Y tomen nota, porque a partir del próximo lunes hay que pisar el freno si no queremos ser cazados por el nuevo radar de tramo de Sinesio Delgado. Hasta ahora, el ayuntamiento ha emitido notificaciones informando de la infracción, pero ya empezarán a llegar las multas, Raquel Ruiz.
Sí, multas que van a doler, porque la cuantía oscilará entre los 100 y los 600 euros dependiendo de la velocidad a la que se circule, pero además están en juego también hasta 6 puntos del carnet de conducir.
Madre mía, pues entonces ya no pasamos de 50 fijo.
Francamente mal, se van a inflar, a poner multas, vamos. A mí el primero, seguro.
Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución de las notificaciones emitidas en estos 6 meses de información, Borja Caravante, delegado de Movilidad, está convencido de que a partir de lunes las infracciones se van a reducir notablemente.
En el mes de noviembre, respecto al mes de septiembre, se redujo a la mitad. Y en el mes de noviembre se emitieron 422 avisos diarios, pero estimamos que esa cifra se va a reducir en torno a un 50% en el mes de diciembre, y por supuesto con la entrada en vigor de las sanciones el día 15, pues se volverá a reducir de una manera muy sustancial.
Es lo que esperan los vecinos, porque de momento no ven que el radar haya causado efecto.
De hecho lo pusieron y aunque no funciona, pero la gente sigue pasando a muchísima velocidad. Entonces cuando les empiezan a llegar las multas, me imagino que ya se lo tomarán más en serio.
Se va bastante rápido, la verdad, porque como tiene 2 carriles y es bastante larga la calle, pues se suele ir rápido.
Este exceso de velocidad y el número de accidentes hasta 100 en un año justifican la instalación de este radar, que responde además a una petición de los vecinos.
Esta mañana, vecinos del entorno de Atocha se han concentrado en el Paseo de la Infanta Isabel para protestar por el inicio de tala de árboles debido a las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Denuncian esta actuación del gobierno regional, que podría poner en peligro el paisaje de la Luz, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Félix Sánchez es secretario general de la Asociación Retiro Norte.
Pues se podría perder, porque este además es el primer paisaje cultural que se declaró de la UNESCO, que incluía elementos patrimoniales y naturales. O sea, aquí lo que está protegido no solamente los bienes arquitectónicos, sino que está protegido los paseos arbolados.
Apoyando la protesta ha estado el concejal de Más Madrid, Nacho Murgui, y en el Ministerio de Cultura, la portavoz socialista Reyes Maroto, que ha solicitado la ayuda del Gobierno central.
Bueno, pues como ya se ha comentado, pone en cuestión la declaración de Patrimonio de la Humanidad del paisaje de la Luz. Entonces, no solo un atentado contra el medio ambiente, no solo un atentado contra el patrimonio medioambiental de los madrileños, sino también contra el patrimonio cultural de la humanidad.
Le hemos pedido al Ministerio que se implique, porque esta tala puede poner en riesgo la declaración del paisaje de la Luz como Patrimonio de la UNESCO, y el único responsable será el señor Almeida.
A esas críticas ya ha respondido el alcalde Martínez Almeida.
Porque no puede ser que Rita Maestre talara, entiéndanme, su gobierno autorizara la tala de 700 árboles en el Paseo de la Castellana y pretenda encadenarse ahora a los árboles de la línea 11, pero omita los árboles de la estación de Atocha. Este tema además ha tenido la suficiente repercusión pública como para que ahora el Ministerio de Cultura se haga el sorprendido, y lo que pretenda en realidad es iniciar una guerra política con este ayuntamiento, con un interés particular y partidista.
Repasamos otras noticias de municipios y nos vamos hasta Torrejón de Ardoz, donde el ayuntamiento ha presentado su plan ante las bajas temperaturas. Jaime Moya.
El consistorio de Torrejón tiene todo listo para hacer frente a posibles nevadas durante lo que resta de temporada invernal. Para ello, Desde hace años lleva haciendo acopio de material y maquinaria útil ante este tipo de meteorología. Alejandro Navarro, alcalde.
Quitanieves, que tienen salero, 11 retroexcavadoras que se utilizarían en carreteras y en grandes avenidas de la ciudad, 2 máquinas picadoras de hielo, 2 mini quads con retroexcavadoras, cepillos y palas, 4 vehículos pick-up dotados de las cuchillas quitanieves, que también para acceder a calles más pequeñas o de difícil acceso, 2 barredoras para la nieve, 2 camiones dispensadores de sal, 2 volquetes de salero y 5 esparcidoras de salmuera.
Un material al que se une una gran cantidad de capital humano.
200 personas que son las que saldrían a la calle, están preparados para que en cuanto desde Protección Civil nos hicieran llegar esa alerta de posibles nevadas, todo el mundo se pusiera en marcha para salir a nuestras calles para, como decimos, Torrejón siga operativo.
Además de contar con posibles nevadas, el ayuntamiento se ha preparado también para las heladas.
4.000 kilos de sal preparados y en disposición de ir echándose por las distintas calles, sobre todo aquellas zonas más sombrías donde días como hoy el sol pues no llega y entonces hace que las heladas nocturnas pues acaben quedándose y puedan provocar pues esos resbalones o accidentes.
Recuerda que en caso de nevada los vecinos podrán hacer uso de esa sal solicitándola al ayuntamiento.
En Móstoles se han habilitado más de 40 camas en el Polideportivo Municipal Rafa Martínez para acoger a personas sin hogar, Javi Corbo.
Medida que se enmarca en una nueva fase del dispositivo especial de su plan de inclemencias invernales ante la ola de frío en el municipio. La temperatura mínima prevista estos días será de 2 grados bajo cero. Gabriel Monteserín, concejal de Seguridad, Emergencias, Movilidad y Medio Ambiente.
Todos los servicios municipales quedan en alerta, activados y preparados ante cualquier posible eventualidad, dotándose de medios, materiales y humanos necesarios para dar la cobertura integral necesaria.
En el Polideportivo Municipal, el Ayuntamiento va a facilitar alojamiento a las personas sin techo con hasta 40 camas, mantas y paquetes de higiene.
Las recientes nevadas en las cumbres madrileñas han dejado un gran manto blanco en las 2 estaciones de esquí de la región, por lo que se prevé que ambas abran sus puertas en los próximos días. Naya Pezuña.
En el caso de la estación de Valdesquí, se está trabajando a contrarreloj para empezar la época de esquí en estos próximos días, ya que después de las nevadas de la semana pasada que acumularon un espesor de nieve de unos 30 centímetros en la zona baja de este enclave, las previsiones de apertura son optimistas. Así lo explican desde la estación de Valdesquí.
Tenemos previsión de apertura para el jueves, solo con la zona de Butantes. Como se esperan nuevas nevadas hoy y mañana, pues tendremos que ver si podemos abrir algo más o ir abriendo algo más poco a poco.
Por otro lado, en el caso de la estación de esquí de Navá cerrada, según han informado en sus redes sociales, llevan varios días fabricando nieve con los cañones para añadir mayor cantidad a la nevada de la semana pasada, lo que posibilitaría la apertura de varias pistas de la zona baja de la estación.
Nos vamos hasta Getafe, donde se han sorteado las 28 viviendas públicas en venta del Paseo de la Estación. Ha habido más de 4.000 solicitantes, Cristina Espina.
Sí, para alguno de ellos la suerte ha llegado en forma de bombo.
Continuamos con el sorteo del segundo grupo, para 21 viviendas de 2 dormitorios, cuyos solicitantes son el número 3.779.
El adjudicatario es el 3.220 que corresponde...
Este segundo bombo ha continuado girando hasta sacar los 21 números agraciados y uno más que corresponde a la primera persona en reserva en caso de renuncia o baja de los anteriores. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha anunciado también que las obras de estas viviendas, que se adjudicarán en verano y comenzarán en otoño, tendrán una duración de 2 años.
Con independencia de la fecha en la que firméis los contratos, aunque firméis los contratos una vez la Comunidad de Madrid haya aprobado en Consejo de Gobierno el incremento del precio del módulo, el precio de vuestras viviendas serán los de hoy, el precio del módulo de hoy. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de incremento. Esos precios, vuelvo a repetir, fijos desde el día de hoy, oscilarán entre los 130.000 euros para una vivienda de 55 metros cuadrados y una plaza de garaje, a los 233.000 euros de una vivienda de 96 metros cuadrados y 2 plazas de garaje.
El resto de las viviendas sorteadas en esta ocasión han sido de 3 dormitorios, además de la reservada para personas con discapacidad.
La Comunidad de Madrid aumenta para este año un 32% el número de plazas gratuitas dedicadas a niños con necesidades de atención temprana. Son 41 más de las que ofertará el Centro Especializado de Rivas Vaciamadrid, Madrid, que esta mañana ha visitado la consejera de Familia, Ana Dávila. Con esta ampliación, Paloma Nolasco, ¿cuántos niños podrán acudir al centro?
Pasan de los 127 actuales a los 168, 154 con tratamientos y 14 en programas de apoyo y seguimiento. Este centro es de Aspaldas
Agadir, la Asociación de Padres y Amigos de Niños Discapacitados de Rivas, uno de los 56 recursos de 12 municipios de la región que integran la Red de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Para superar por primera vez las 6.300 plazas de atención temprana es un compromiso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en el que seguimos trabajando para que los niños que necesitan atención temprana tengan en el menor tiempo posible esa atención que necesitan.
Macarena trae aquí a Mateo desde hace un año después de que el chavalín estuviera en el hospital 220 días.
Es un trabajo continuo con él, con los terapeutas y nosotros también como padres en casa. Llega un momento que te obsesionas en buscar terapias, opciones. Por ejemplo, este año ha empezado a andar en octubre. Fue aquí en Aspadir y me abracé al fisioterapeuta llorando.
Un equipo de profesionales asiste a estos niños menores de 6 años. Flor del Castillo es una de ellos. Como pedagoga utiliza distintas terapias para potenciar sus habilidades.
Mateo vino con muchos cables. Vino con un aparato para respirar, vino con la tráqueo, vino con pues lleno de cables. Entonces, bueno, el trabajo al principio fue un poco complicado por la forma.
Desde la fisioterapia, Ana Picatoste recurre a una sala multisensorial para estimular los sentidos.
Intentamos focalizar los estímulos, ya sean sonoros, visuales, para atraer la atención del niño, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel sensorial, te permite, porque la sala está insonorizada y además no entra nada de luz, te permite focalizar solo en lo visual.
Con este incremento de plazas y un presupuesto de casi 33 millones de euros, se atenderá a 6.309 niños de la región con necesidades especiales transitorias o permanentes.
En Alcalá de Henares, el gran parque de Espartales cuenta ya con 1.400 nuevas encinas. Se compensa así la tala de árboles que realizó una empresa para ampliar sus naves, Gabriela Aldea.
De momento hay plantadas ya 800 encinas, a finales de este mes estarán plantadas las 1.400. Es una medida para compensar la tala de decenas de árboles en un polígono de la ciudad cuando la empresa Pavasal construyó dos naves hace unos meses. La legislación municipal le obliga ahora a ello. Álvaro Marchesi, director general de la empresa.
Cualquier especie que se tala y que ya existía previamente debe ser compensada por la legislación municipal y autonómica.
El Ayuntamiento alcalaíno quiere convertir ahora en un gran pulmón verde el Parque de Espartales, así como otros espacios naturales de la ciudad. Es uno de los objetivos en materia de medio ambiente para esta legislatura. Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares.
Renaturalizar y poner en valor los grandes espacios verdes de la ciudad de Alcalá de Henares, como también estamos haciendo en el Arboreto de Reyes Católicos, como también estamos haciendo en el entorno del yacimiento de Complutum, también con los estanques de Parque O'Donnell y de Gilitos.
Los vecinos están encantados con esta iniciativa.
Me parece bien, me parece que está muy bien. Todo lo que sea plantar árboles, sea donde sea, es una buena medida. Este parque está viéndose repoblado en los últimos años en numerosas ocasiones, lo cual me parece perfecto.
Pues estupendo, sí, todo lo que sea plantar árboles y que haya un medio ambiente más saludable.
El presupuesto de la plantación de encinas será de 120.000 euros, pero no costará nada a las arcas municipales porque corre a cargo del empresario.
En San Sebastián de los Reyes, todo listo para sus encierros de enero. Por primera vez se van a celebrar durante las fiestas en honor a San Sebastián Mártir, que será la próxima semana, los días 20 y 21. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes se ha propuesto dar más visibilidad a sus fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir y pretenden conseguirlo con lo que dicen mejor saben hacer, es decir, sus encierros. Van a celebrarlos los próximos días 20 y 21 de enero a las 11 de la mañana, aunque además el día 19 habrá una cabestrada. Carlos Bolarín, concejal de festejo.
Empezamos el día 19 a las 6 de la tarde con una cabestrada. Es el preámbulo a los encierros por San Sebastián Mártir, que el día 20 y 21. Lo que queremos hacer desde este equipo de gobierno es potenciar nuestras tradiciones y nuestra cultura. Es uno de los grandes objetivos de este gobierno. Y será una fiesta de San Sebastián Mártir de todos y para todos.
Con estos bautizados como encierros blancos, se pretende también dar un impulso a la economía de San Sebastián de los Reyes.
Tenemos tanto los hoteles con una expectación muy, muy alta a nivel de hostelería. Creemos que va a ser muy bueno para el municipio a nivel económico. Es un impacto muy bueno.
Añaden desde el ayuntamiento que las carreras se mantendrán aunque llueva, como ya se hizo en uno de los encierros del agosto pasado.
En las fiestas pasadas, el pasado agosto, hubo dos encierros con el piso que estaba mojado y no hubo ningún problema.
En concreto, el encierro del 20 de enero tendrá cuatro toros de la ganadería de Hermanos García Jiménez, mientras que el 21 las reses serán de la ganadería de Ángel Sánchez y Sánchez. Todas las reses se destinarán a capeas generales.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
A esta hora el Gobierno sigue sin tener los apoyos necesarios para convalidar mañana los tres decretos, entre ellos el de las medidas anticrisis que aprobó en diciembre. La negociación continúa con Junts per Catalunya y la diplomacia se impone incluso para evitar cuestionar la petición de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña para forzar su regreso, Noelia Antoria.
Sí, la ministra portavoz, Pilar Alegría, evitaba meterse en harina y tan solo resaltaba que el Gobierno garantiza la seguridad jurídica de las empresas.
O si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas.
De poco ha servido preguntar qué significaban sus palabras. El Gobierno está en plena negociación con Junts y otros actores parlamentarios para sacar adelante estos decretos y es mejor no importunar, aunque la actitud del Ejecutivo es de optimismo. De hecho, no han retirado esos decretos tal como les pedían los de Puigdemont y eso que, a pesar de estas palabras de Alegría, ya renuncian a seguir buscando los votos del PP.
Sería deseable por parte del Partido Popular que se quiere trabajar en beneficio de los ciudadanos de este país, por una vez tuvieran también un comportamiento corresponsable, una actitud constructiva.
El optimismo de Alegría contrasta con el no rotundo que siguen dando los de Puigdemont y con las declaraciones de hoy de la líder de Podemos, Yone Belarra.
Nosotras valoramos positivamente varias de las medidas que incluye esta prórroga. Son medidas que nosotras mismas negociamos y logramos incluir en estos reales decretos ley cuando formábamos parte del Gobierno, pero nos parece insuficiente y en las próximas horas confiamos en que el Partido Socialista se avenga a negociar. Ya he comentado hace un momento que de momento no tenemos noticias suyas.
Si el Gobierno convence a Podemos y también a Coalición Canaria para que voten a favor, podría sacar por la mínima los decretos. Siempre, eso sí, que Junts se abstenga y no vote en contra.
Pues efectivamente, esa nueva exigencia de Junts, que se incentive fiscalmente a las empresas que se fueron de Cataluña durante el proceso para que vuelvan, pero que se las pueda multar si no lo hacen, ha complicado aún más la aprobación de los decretos leyes que el Gobierno sigue negociando a contrarreloj. Las reacciones no se han hecho esperar, Luis Mínguez.
El acuerdo que suscribió el partido de Puigdemont con el PSOE a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez ya contemplaba como uno de los puntos el promover que las empresas que se fueron de Cataluña tras el procés pudieran volver, pero hoy Junts da un paso más y plantea al Gobierno que se ofrezcan beneficios fiscales para ese retorno a Cataluña, pero también que se sancione a las empresas que no lo hagan. Josep Rius en Televisión Española.
Todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad a pesar de la existencia de este decreto o que se hubieran ido de Cataluña puedan volver y a estas se les aplicaría unos incentivos fiscales, a las que no, pues que se las pudiese sancionar.
Y el propio Puigdemont lo acaba de remachar en su cuenta de X. Recuerda que fomentar la vuelta a Cataluña de las empresas exiliadas era algo ya pactado con el PSOE. Parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla, ha escrito Puigdemont. Desde los aludidos y también desde el Gobierno ya se ha respondido. Están abiertos a negociar con Junts, pero con ciertos requisitos que garanticen la seguridad jurídica. Pachi López.
Facilitar, sí, que las empresas vuelvan a Cataluña, las que se fueron. Segunda, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital, leer el artículo 9. Y lo tercero es garantizar la seguridad jurídica.
El presidente de la COE ha calificado esa pretensión sancionadora de Junts como comunismo o regulación en vena. Antonio Garamendi en Radio Nacional.
Esos planteamientos, sinceramente, son de aurora boreal. Y perdón que lo defina así, es que no lo entiendo de otra manera. Lo que hay que hacer es generar el clima de confianza, el clima de ánimo para que, insisto, para que la gente que se ha tenido que ir con auténtica tristeza de su tierra pueda volver, que es lo que digo de verdad, lo que yo desearía que pasara este año.
Para Vox, un auténtico disparate, Pepa Millán.
Esto es el mundo al revés, pero es que esto es lo que tenemos. Un partido que está secuestrado por los intereses de los separatistas y que a su vez nos hace a todos los españoles rehenes de sus imposiciones.
Se calcula que cerca de 8.000 empresas dejaron Cataluña a consecuencia del procés independentista. Ninguna de las grandes que lo hicieron, Naturgy, La Caixa o Banco Sabadell, entre ellas, ha manifestado su intención de volver.
La aprobación de esos tres decretos del Gobierno ha protagonizado la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Alberto Núñez Feijóo ha reiterado que no salvará al Gobierno, pero ha anunciado que si decaen los decretos, llevará al Congreso iniciativas para salvar algunas medidas. Nos vamos hasta la sede de los populares, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo asegura que no acudirá al rescate de Sánchez, pero sí favorecerá a los españoles. Se compromete a salvar algunas medidas del decreto anticrisis.
Anuncio que si caen los decretos del Gobierno por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos. Presentando ante la Cámara iniciativas que ayuden a salvar aquello en lo que hemos pedido y estamos de acuerdo. Aquello que mejore la calidad de los ciudadanos, aquello que fortalezca la economía y nuestros servicios públicos y, por supuesto, aquello que redunde en la salud de las instituciones democráticas.
El líder del Partido Popular ha advertido al Gobierno de que no puede pedir el respaldo del PP sin una negociación previa.
Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios al referido partido.
Feijóo ha exigido respeto al primer partido de España.
Las discrepancias entre Génova y Ferraz no cesan ahora por el cruce de acusaciones entre el Partido Popular y PSOE por el vertido de pellets que afecta a la costa gallega y que ya se deja notar en otras zonas del norte peninsular. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha cuestionado la reacción de la Xunta y apunta a la cercanía de las elecciones gallegas. Declaraciones en la cadena SER.
Me parece que efectivamente la reacción de la Xunta tiene mucho que ver con el hecho de haber convocado elecciones y que se vea en el horizonte una especie de la Xunta no es capaz de resolver sus problemas y tiene que pedir ayuda al Gobierno de la Nación.
Respuesta del PP, Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero.
Lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Xunta, que es el que padece este vertido en las costas portuguesas, por parte de un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Xunta hasta el 3 de enero.
Hoy Ecologistas en Acción ha presentado una demanda penal contra el buque Toconao y su capitán. La asociación solicita una caución de 10 millones de euros a la naviera para hacer frente a una descontaminación que esperan larga y costosa. Podemos también ha anunciado una querella, en este caso contra la Xunta, y ha solicitado la comparecencia de la ministra para Transición Ecológica. Momento para repasar otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso y comenzamos con Grifol, que se desploma en bolsa.
Cotizando a 8,22 euros por acción a primera hora de la mañana. Es una caída de más del 42% respecto a su último precio de cierre. El abultado nivel de órdenes de venta es consecuencia de un informe publicado en el que se dice que la firma española es una empresa muy apalancada y que manipula la deuda declarada. Grifol se defiende. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores niega cualquier acusación de prácticas contables erróneas.
Antonio Garamendi acusa al gobierno de chantaje.
El presidente de los empresarios afirma que no ha habido diálogo social sobre el salario mínimo, sino directamente amenazas para que la patronal firme una subida del 4%. Garamendi se refiere así a las declaraciones del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, en las que aseguraba que si la COE no apoyaba ese incremento, el Ejecutivo sería aún más ambicioso y plantearía una subida mayor.
¿Pero cuál es el criterio del gobierno? No, es que si no estás tú, es que todavía voy a meter más. Lo que tiene gracia es que si a esto se le llama diálogo social, pues bueno, pues que le llamen, pero no lo es. Es decir, yo creo que esto se llama amenaza.
Más de 6.600 migrantes fallecieron el año pasado intentando llegar a las costas españolas.
La mayoría en la ruta canaria. Son un 177% más que en 2022. El pasado año fue además el más mortífero desde que se tienen registros. De los fallecidos, casi 400 son mujeres y la misma cantidad de niños. Además, 84 embarcaciones desaparecieron con todas las personas a bordo. Elena Maleno es defensora de derechos humanos en la organización Caminando Fronteras.
2023 ha sido un año terrible, ha sido una masacre en las fronteras del Estado español que sobre todo tiene un impacto en miles de familias que necesitan saber la verdad de lo que ha sucedido y que necesitan reparación y justicia. Y esto es lo que le pedimos a las autoridades del Estado español y a las autoridades del resto de países frontera con Europa.
La reina Letizia visita la sede de la asociación que rescata a víctimas de explotación sexual.
En Madrid, cerca de la Gran Vía, aunque en años anteriores doña Letizia había mantenido encuentros con esta asociación para apoyar su labor, esta es la primera vez que visita el local. Como guiño al colectivo, la reina ha lucido una chaqueta confeccionada por mujeres que han logrado salir de la prostitución y que se forman en el taller que hay en la sede para reinsertarse. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Esta es una reunión de trabajo propiciada por la reina doña Letizia, que afortunadamente conoce muy bien la situación tanto de esta asociación como de las víctimas, y para mí ha sido una primera toma de contacto con una realidad durísima que también una sociedad decente y una sociedad democrática no se puede permitir, y por lo tanto lo único es tomar nota, buena nota, de las cosas tan importantes que hay que poner en marcha. No tenemos tiempo que perder.
Fuera de nuestras fronteras, un nuevo temporal de frío intenso mantiene en alerta a millones de personas en buena parte de Europa.
Las gélidas temperaturas y la nieve han dejado ya 2 muertos por hipotermia en Polonia, un fallecido en Francia y muchos problemas de circulación y miles de incidencias por todo el continente. La gran nevada en París no había sido pronosticada. En Bruselas, sensación térmica de hasta 20 grados bajo cero. España también sufrirá el frío intenso, sobre todo en la mitad norte, y la nieve se instalará en los principales sistemas montañosos. Este episodio invernal se intensificará mañana y se va a prolongar al menos hasta el jueves.
Gabriel Attal se ha convertido en el primer ministro más joven de Francia.
Con 34 años, el actual ministro de Educación es uno de los más fieles colaboradores del presidente Macron, ex militante socialista y el miembro más popular del actual gobierno.
Hacemos una breve pausa. Volvemos enseguida con los planes culturales y de ocio.
Noticias 14 horas con Enrique López. Noticias 14 horas con Enrique López.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Este miércoles tenemos derbi. Y menudo derbi. No es en Madrid, sino en Arabia Saudí. Desde las 7:30 de la tarde en el partido de la Onda, semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y Atlético, en busca del primer título del año 2024. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Antes de pasar con la cultura, hacemos una breve pausa en Barcelona, donde los Mossos de Escuadra sospechan que el padre hallado muerto ayer junto a sus hijos en Barcelona, en la capital condal, habría matado a los menores antes de suicidarse. Esa es la principal hipótesis de la investigación. El caso se mantiene bajo secreto de actuaciones. El progenitor no había entregado a los niños a la madre tras las fiestas navideñas. Onda Madrid en Barcelona, Berta Queral.
Sí, buenas tardes. La madre denunció a la policía que el padre no le había devuelto los niños y que no habían acudido al colegio. Mossos y bomberos se trasladaron entonces a la vivienda del progenitor en Barcelona, forzaron la ventana y al entrar hallaron los cuerpos sin vida del padre y de los dos pequeños de 10 y 7 años. Percibieron un intenso olor a monóxido. La llave del gas estaba abierta y las puertas y ventanas cerradas y taponadas. Los vecinos del edificio están conmocionados.
Lo cerró todo y lo premeditó de modo de asfixiar a los niños. No sé si les daría algo para dormirlos, no lo sé. Pero lo hizo muy premeditadamente.
Bueno, en shock. No me imaginaba que fuera a hacer algo así.
Cualquier chispa podía haber saltado el edificio entero.
Se le han cruzado los cables cuando le han dicho que le quitaban la custodia.
La principal línea de investigación es que se trata de un caso de violencia vicaria. Los Mossos sospechan que el padre habría matado a sus hijos y después se habría suicidado para dañar a la madre, de la que estaba separado. No constan antecedentes de violencia entre la pareja.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ahora sí, comenzamos el repaso de la información cultural y lo hacemos con el anuncio de las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes 2023. Lo acaba de realizar el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El grupo Estopa, el cineasta Pablo Berger, la presentadora María Teresa Campos, el escritor Miguel López o la actriz Icíar Castro, estos tres últimos a título póstumo, son algunos de los 37 destinatarios de esas medallas de oro. Y nos vamos ahora hasta la Sociedad General de Autores, que este año conmemora su 125 aniversario y ha presentado numerosas actividades. Nos las cuenta nuestra compañera Gloria Talavera, desde la propia sede de la SGAE, ese peculiar edificio modernista, el Palacio Longobria, situado en la calle Fernando VI. Buenas tardes, Gloria.
Sí, 125 aniversario de esta sede de la SGAE. Hemos venido hasta el Palacio de Longoria. Estamos con su presidente actual, Antonio Netti. Enhorabuena, feliz aniversario. Y esa programación, ¿no?, que va a llegar a todos los rincones de España, pero algunos actos se van a celebrar aquí en Madrid. Así que para nuestros oyentes nos gustaría detallar qué vamos a vivir aquí en los próximos meses.
Bueno, pues vamos a hacer actividades en todo el estado, como estás diciendo, pero concretamente en Madrid vamos a celebrar dos congresos. Un congreso dedicado a la inteligencia artificial, que será en marzo. En mayo tendremos otro dedicado a los retos de la gestión colectiva. Vamos a estar en el Día de la Danza con una exposición de los 125 años de danza. Vamos a crear un proyecto que sea a nivel estatal, pero que una de las sedes que va a tener será el barrio de Vallecas, donde vamos a crear una pequeña escuela dedicada a las enseñanzas artísticas en la que nuestros autores darán clases a extraescolares, a niños y niñas de 9 a 14 años. Eso pues lo estamos haciendo en colaboración con las asociaciones locales y lo que queremos es fomentar la inclusión a través de las artes y también llevar esas enseñanzas a los niños para que les pique el gusanillo y puedan disfrutar de lo que es la creación.
Y a lo largo de estos meses, como decíamos, van a ser muchas las sedes que celebren este 125 aniversario. Aquí en Madrid también se van a rescatar joyas de la televisión o incluso ese teatro, ¿no?, que vimos a través de la pequeña pantalla.
Bueno, yo siempre recordaré cuando era niño los Estudio 1, yo creo que muchos espectadores, muchos oyentes lo recordarán. Y vamos a rescatarlo, vamos a rescatar también las grandes series españolas, aquellas de televisión española, de Fortunata y Jacinta, de todas aquellas, de Crónicas de un Pueblo, todo aquel acervo que tenemos ahí conservado. Y luego el colofón de todo esto será en junio, que es cuando es exactamente el aniversario, con la entrega de las medallas del 125 aniversario, en la que reconoceremos pues a una decena de nuestros autores por su carrera y su reconocimiento. Tendrán un reconocimiento importante a nivel nacional, ¿no?
Muchísimas gracias al presidente de SGAE, Antonio Netti.
Muchísimas gracias a vosotros.
Comienza, por lo tanto, este aniversario, la presentación hace algunos minutos aquí en el Palacio de Longoria.
Más propuestas, tomen nota, porque ante la gran respuesta vecinal de las ediciones anteriores vuelven las visitas guiadas a la Basílica de Atocha y al Panteón de España en Retiro. Quizá no lo sepan, pero la Real Basílica, una de las seis existentes en la capital, está ligada a la monarquía porque en ella se han bautizado tradicionalmente a miembros de la familia real. Justo al lado, en la calle Julián Gayarre 3, está el Panteón, que alberga sepulcros de personalidades de la política de finales del siglo XIX y principios del XX, como Cánovas del Castillo y Sagasta, sepulcros que son verdaderas joyas realizados por grandes escultores como Benlliure, Mélida y Aparici. Las visitas guiadas a partir de mañana y hasta marzo. Y llega al Teatro María Guerrero Feriantes, una creación de El Patio Teatro Compañía, que también ha representado obras como Conservando Memoria y Entrañas, cuya música escuchamos. Feriantes está escrita y dirigida por Izaskun Fernández y Julián Sáenz López, que a través de entrevistas con trabajadores de feria hacen un homenaje a las barracas, a los cacharritos y a todas esas personas que han entregado su tiempo vendiendo ilusión y diversión por todos los pueblos y ciudades de España. El montaje teatral La Curva de la Felicidad, que está de gira, recala en el Teatro Infanta Isabel de Madrid a partir del 18 de enero. Protagonizada por Gabino Diego, que ha pasado por los micrófonos de Madrid Directo de Onda Madrid, es una comedia que pone de manifiesto la fragilidad y la vulnerabilidad del hombre que, pasados los 40, rompe con su pareja. El texto muestra la dificultad de cualquier género para encontrar la estabilidad. En clave de humor lo hace. Gabino Diego da vida al personaje de Quino.
Los hombres, y en este caso Quino, que se acaba de separar de su mujer, sigue enamorado de ella y le han dicho hay que vender la casa. Entonces, él sigue enamorado y no quiere venderla y al final termina vendiéndosela a tres personas que terminan viviendo en la casa, entre ellos un psicólogo que le hipnotiza a Quino.
Según los autores Eduardo Galán y Pedro Gómez, este montaje presenta personajes frágiles, indefensos e inseguros que provocan la risa del público, mientras poco a poco van mostrando su cara humana, su ternura, su tremenda soledad. Acaban conquistando el corazón de todos los espectadores.
Están muy solos y se han separado y piensan que viviendo ahí pues van a comerse el mundo, van a ligar con chavalitas de 20 años y al final el mundo se les come a ellos, ¿no?
En el Teatro Infanta Isabel, a partir del 18 de enero, ya saben, La Curva de la Felicidad. Y del teatro al cine, con uno de los estrenos que llega a la cartelera este viernes, Valle de Sombras.
Me hice el muerto, escuchando sus gritos. Ella quería surf, playa, pero la
Es el lugar del que hablan, es la cordillera del Himalaya en 1999, donde Quique, Clara y el pequeño Lucas disfrutan de sus primeras vacaciones juntos y sufren un ataque de bandidos. Un trepidante thriller, una historia de aventuras y supervivencia, dirigida por Salvador Calvo.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria.
Este 2024 conmemoramos el centenario de su nacimiento, el de María Dolores Pradera, la actriz y cantante madrileña que nos dejó en 2018 y que ha sido una de las más destacadas artistas de la historia de nuestro país. Por ese centenario se unen las voces de Rafael, Rosalén, Víctor Manuel, Pasión Vega, José Mercé y Estrella Morente. Hay más este domingo para ofrecer un concierto homenaje. Allí se van a escuchar los grandes temas de María Dolores Pradera, como nos cuenta su hijo Fernando Fernán Gómez.
Van a estar todas las canciones principales que ella interpretaba y que la gente recordará. Lo que pasa es que en versión, que distintas a las que ella hacía, porque cada artista ha elegido una canción y la va a hacer a su manera, no como ella lo hacía, sino a la manera de él.
También, como no, el domingo estarán los Sabandeños.
Los Sabandeños actuaron muchísimas veces con mi madre, compartieron escenario y, bueno, pues la querían muchísimo y ella, no a todos ellos en particular, pero sí como grupo y sobre todo al Fidio, a su director.
Toda una vida se llama ese homenaje a María Dolores Pradera, que será en el Within Center. Con María Dolores Pradera, con su voz, llegamos hasta el final. Se quedan ya con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.
La lisura queda la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura.